Primero de Reyes, capítulo 21. Reyes 21. Antes de entrar en el capítulo de hoy, quiero recordar algo que San Pablo nos ha enseñado sobre la idolatría. Primero de Corintios 10, 19 dice: ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el capítulo de hoy estaremos estudiando gente de Samaria que aún estaban sirviendo a sus ídolos. Aún después de la confrontación de Elías, cuando él estaba matando a sus profetas, aún no han tenido una gran reforma ni un gran arrepentimiento. Versículo 1. Pasadas estas cosas, es que Acab, el rey del norte, tenía una victoria, pero se dejaba escapar un rey, por esto todo estaba arruinado. Dios le mandaba un profeta no muy conocido. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Era un buen local, tal vez se pudiera vender mucho tan cerca del palacio. Nabot, como veremos, era un hombre justo que aún creía en la santa ley de Dios. A lo mejor este Nabot era uno de los 7,000 que Dios dijo no han doblado la rodilla a Baal, el ídolo patético que era común ahí. 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. La oferta parece algo razonable. El rey en este momento no estaba abusando su poder, sino que deseaba pagar por lo que deseaba. 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y esa respuesta es aún más razonable, porque sale de un entendimiento, una reverencia por la ley de Dios. Bajo las leyes de Moisés, se tenían ciertas protecciones sobre la tierra. La tierra tenía que quedarse en las tribus originales que la recibieron, y no pasar a personas de otras tribus. Números 36:8. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará. Hasta los matrimonios estaban restringidos por la ley de tierras, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Nabot entendía esto. Así que la respuesta de Nabot era normal para uno que tenía una cosmovisión bíblica, pero para uno que seguía ídolos, esto parecía algo muy extraño. En realidad, Dios era siempre el dueño de la tierra. Levítico 25:23. La tierra no se vendrá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Dios siempre tenía la opción de expulsar a los hebreos que no eran fieles a su pacto, Y por esto, según él, según Dios, los hebreos eran y son forasteros y no dueños. 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba impactado por uno que respondía citando el nombre de Jehová. Y la teología detrás de esto es profunda. Aunque tenemos que sujetarnos a las autoridades del gobierno, y primero de Pedro dice que tenemos que respetar al rey, honrarlo, hay otra autoridad más alta que la del gobierno, y esta es la autoridad de Dios. Por esto, en lugares en que muchos creen en el Dios verdadero, normalmente hay algo de libertad, porque su ley es una protección. Donde eso no existe, los poderes del Estado pueden robar todo, como está pasando aquí. 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Aquí Acab no dijo toda la verdad. Nabot mencionaba a Dios, implicando también los términos de la ley. Pero Jezabel solamente escuchaba del rechazo de la oferta. De todos modos, Jezabel tampoco iba a respetar la ley de Dios. Esto simplemente la dejaría más furiosa. 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel creía que ella tenía poder infinito, como uno que servía ídolos, o en realidad una que servía demonios. Como la serpiente dijo a Eva que ella pudiera ser como Dios, conociendo o actualmente decidiendo su propio concepto del bueno o del malo. Para Jezabel era bueno, según ella. En su estado de demoníaca, era bueno robar esa viña. 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Con ese sello, todos sabrían que los documentos tenían la autoridad del gobierno más alto de la región. Y es probable que los ancianos ya tenían algo de temor por esa mujer despreciable. 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a dos hombres perversos delante de él, que atestiguan contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Era como un linchamiento. Su crimen era horrible, pero aún peor, empleando el concepto de un ayuno y el concepto de la blasfemia, de que ella misma era la más culpable. Normalmente se llamaron un ayuno porque creyeron que estaban bajo un posible juicio de Dios por un pecado grave. Y ella después inventaba el pecado de que supuestamente Nabot era culpable. 11. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. La corrupción ya estaba en todos lados. Porque una vez teniendo malvados sobre el gobierno muy alto, es fácil ver casi todos entrando en la iniquidad. Dijo Salomón en Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Así que te puedes empezar a ver las razones de por qué a estas alturas Dios estaba harto. Otra vez, citando a Salomón, si alguien quiere leer Eclesiastés 3:16. Gracias, Cristina. Es que en Romanos dice que el propósito de los magistrados del gobierno es infundir temor a los malvados, no portarse como los malvados. Así que debemos de entender que Dios estaba harto de esta familia tan depravada. 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Con esa doble blasfemia, según ella, Nabot pudo perder su vida por insultar supuestamente a Dios y perder su propiedad por ofender al rey. Y hay evidencias en otras partes de la escritura de que sus hijos también estaban ejecutados para no dejarlos quejando de esa intensa injusticia. Y nota la manera en que esa endemoniada entendía las leyes sobre testigos, blasfemias, empleando las escrituras para destruir un justo. Dios estaba cada momento más harto de ella. Y veremos su castigo en otros capítulos. 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Todo estaba marchando según el plan, pero Dios estaba también levantando su plan. 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. No pudo mandar otros, él mismo deseaba tanto esa propiedad y él mismo fue para agarrarla. Aunque Jezabel era la autora de la maldad, Acab era también culpable, porque por su autoridad esto fue hecho, y corriendo a la viña robada se mostraba que no era nada en contra del asesino nefario. 17. Ahora viene la respuesta. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: esta vez no van a mandar un profeta desconocido como al fin del último capítulo, sino que para afrontar ese asunto, el gran profeta tenía que estar reactivado. 17 otra vez. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Elías tenía que ir con todo su poder, su valor, no temiendo a nada ni a nadie. 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre. Palabra de Dios. Esto dejaba otra vez acá en una victoria arruinada, como en el último capítulo. Ya tenía su viña, pero era imposible disfrutarla. 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Interesante, se ponga al profeta el título enemigo. ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Se llama a Elías enemigo porque, creyendo que Elías estaba en su contra, era más fácil justificar su rebelión e ignorar el consejo sabio del profeta. Por esto hay personas a veces que hasta dicen que el pastor está en su contra, simplemente porque dice la verdad en las amonestaciones. San Pablo dijo a los hermanos de Gálatas, en Gálatas 4:16, si alguien quiere leer:
me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad.
Amén. ¿Me has hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y hasta hay jóvenes que ven a sus padres como enemigos, porque sus padres tratan de protegerles de diferentes maldades. Así que esto es un truco muy viejo, satánico, pero viejo. Viene ya más palabra de Dios directamente acá. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barraré tu propiedad, tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. No solamente iba a perder su vida, sino sus hijos también. Como dice Oseas, por acá, olvidar de la ley, Dios dice: voy a olvidar de tus hijos, tanto el siervo como el libre en Israel. Y era claro que Dios era realmente harto de las acechanzas de esa familia tan perversa y la manera en que se abusaban el poder. Y viene más palabra de Dios: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Era una familia que estaba totalmente destruida. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y si tú sigues con este estudio, vas a ver esto en los capítulos que sigan. 24. El que de acá fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Eso quería decir que nadie iba a tener sepultura. Esta era una denunciación muy severa que vino directamente de Dios. Y hay más, 25. un comentario que le da al rey en su presencia. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Es verdad, ella incitaba, pero esto no le daba nada de impunidad. Los dos eran responsables. 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Acá aprendió finalmente que él era peor que los amorreos, que Dios expulsaba de la tierra, porque Acab sabía la verdad y de todos modos se fue en su contra. Y eso es como muchos jóvenes en este país que crecieron en la verdad, pero ahora sigan la maldad. Y con toda esa denunciación, algo finalmente, es una sorpresa, pero algo finalmente estaba impactando a ese hombre que hasta ahora no escuchaba nada. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Sobre esto hay mucha especulación. Unos dicen que era realmente convertido aquí, mientras otros dicen que su remordimiento era superficial. Pero nosotros no tenemos que realmente entrar en la controversia. Pero sí hemos visto hombres que parecían arrepentidos, pero no eran profundamente cambiados. Por ejemplo, el faraón durante las plagas, en Éxodo 10, 16, cuando vinieron langostas, dice: entonces faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Eso era el gran rey confesando. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Aquí, por su confesión de pecado, si era completamente sincero o no, Dios mandaba un poco de alivio, un viento para quitar langosta. Es que era un gran ejemplo ver a alguien tan alto declarando que era equivocado, resistiendo la palabra de Dios, sea lo que sea la condición de su corazón. Aunque no hay evidencia de que Faraón era convertido, al fin y al cabo, pues se habla de vuestro Dios, no de su propio Dios. Pero de todas maneras, Dios respondía positivamente a ese cambio, aunque era momentáneo. Última parte, versículo 28 y 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Dios aquí también tomaba la oportunidad de mostrar un poco de misericordia. El juicio va a caer y Jezabel será comida por perros. Pero la gran tragedia iba a venir después de la vida de Acab. Conclusión. La conclusión es que aún enfrentando a un Dios que está harto de tus acciones, siempre vale la pena mostrar un arrepentimiento, un remordimiento, por más sincero que te puedes. Para los que realmente son personas de la fe, Dios honrará tu arrepentimiento tremendamente, porque es su gozo derramar la misericordia. Si alguien quiere leer Ezequiel 33:11. Amén. Es el corazón de Dios. No quiere destruir gente. Es la naturaleza de Dios perdonar y estar misericordioso. Pero también Dios es justo. Y cuando simplemente no hay arrepentimiento, el juicio tiene que prevalecer, que puede estar pasando en muchas partes del mundo ahora. Pero aun cuando un malvado como Acab, cuando hay una apariencia de un remordimiento o un arrepentimiento, Dios tomará la oportunidad de hacer el juicio menos insoportable. Así que si tú has estado viviendo en un pecado secreto, ahora es el momento de dejarlo y pedir el poder de abandonarlo antes que los juicios empiecen a caer de un Dios harto que se cansa de verte siguiendo en la rebelión mientras has recibido tanta verdad año tras año. Y si uno quiere hacer esto una realidad en su vida, se puede pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Voy a cerrar con este proverbio 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Elías realmente no era enemigo de Acab, sino que era su mejor amigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estas historias hay mucho material impactante para ayudarnos a vivir bien y también a caminar en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí meditando en estas cosas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.